Pues sí, es un placer increíble estar aquí con ustedes de nuevo. Así que realmente aprecio la oportunidad de practicar juntos, ya que sea presencial o sea virtual. Es bonito tener la comunidad. Y quiero compartir que en estos dos últimos dos meses he estado estudiando un poco de la vida del Buda. Este es un periodo, en la época del Buda, en general, las monjas y los monjes andaban enseñando por todas partes, ¿verdad? Caminaban de pueblo a pueblo y daban sus enseñanzas. Pero en esta época del año es la época de los monzones en la parte norte de India. Y entonces lo que pasaba era que cuando caía mucho lluvia, estaban pisoteando el cultivo y todo lo que había que estaban tratando de cultivar, y también estaban matando a las criaturas que subían de la tierra cuando había mucha agua. Entonces se quejaron los granjeros, se quejaron al Buda, y el Buda decidió que entre la luna llena de julio y la luna llena de octubre, todos las monjas y los monjes debían de estar morados en un solo lugar. No deberían de viajar, sino en caso de urgencia, de que había que visitar a alguien que se estaba muriendo, una ceremonia especial. Pero fuera de eso, que debían de quedarse en un lugar. Y entonces, eso se llama Vasa en Pali. Y yo, hoy en día, todos los monásticos que vivimos según los preceptos monásticos del budismo temprano, o sea, vivimos siguiendo Vinaya, se dice, también hacemos ese periodo y mantenemos ese periodo de Vasa como un periodo en que moramos en un lugar, ya que sea un monasterio o otro refugio, y por eso podemos estudiar un poquito más y realmente alimentarnos para los otros 9 meses del año en que estamos enseñando. Así que durante este periodo he estado estudiando la vida del Buda y realmente pensando en ¿qué sentido tiene para nosotros hoy en día la vida de este hombre? ¿Qué es realmente que nos está contando los libros de Pali? ¿Qué quieren decir a nosotros? Entonces, no sé, quizás sabrán un poco de la vida del Buda. El Buda fue un ser humano, no es ningún dios. Fue un hombre que nació en Lumbini, lo que es hoy en día Nepal. Y era parte de una familia. Se dice que era un príncipe, pero realmente debemos entenderlo un poquito diferente, porque no habían países como los entendemos hoy en día. pero era de una familia noble, los que manejaban a una región de la parte norte de India. Y de una categoría social que se llama Kshatriya. Y los Kshatriya eran los nobles, pero también eran los guerreros, porque tenían que cuidar a sus terrenos, sus áreas, sus regiones. Pero llegó a un punto, cuando tenía 29 años, que cayó en cuenta de la muerte y de la vejez. Y del sufrimiento, del malestar, de la enfermedad. Dicen como si lo hubiera visto por primera vez. Y seguramente habrá experimentado esas verdades, esas situaciones en otras personas antes de ese momento, pero llegó a un punto en que se sintió realmente, cayó en cuenta de que estos problemas eran su problema también, y que eran los problemas de todo el mundo, no solo del que se estaba muriendo en ese momento, o de la que estaba enferma en ese momento. Entonces se dice que a los 29 años se fue del palacio, de la casa de sus padres. Y hay varias maneras de entenderlo. Algunos dicen que huyó en la noche sin decirle nada a nadie. Y hay otras partes, otros cuentos en los sutras de Pali, donde dice que él ya se lo había contado a sus padres y ellos lloraron y se sintieron mal, pero aún tuvo que irse. Y empezó, se lanzó a esta búsqueda, ¿verdad? Con el reto de realmente enfrentar a esas verdades y resolverlas, las verdades de la muerte y de la enfermedad y de la vejez y otros sufrimientos que pasamos. Y fue y estudió con varios, con dos específicamente, maestros de meditación, los más conocidos de esa época: Udaka Ramaputta. Su nombre quiere decir, Udaka es su nombre, Ramaputta quiere decir el hijo de Rama, y Rama era un maestro de meditación muy muy respetado y conocido en esas partes de India en ese entonces. Y Alara Kalama, otro muy 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 respetado. Y dice que en ambos casos él fue, estudió con esos dos hombres y sus comunidades de practicantes, y aprendió todo lo que ellos podían ofrecer, hasta el punto que dice que Udaka Ramaputta le invitó al Buda que él manejara, que él fuera el líder del grupo en vez de Udaka, porque el Buda había realmente superado la fuerza de la meditación que tenía él, que tenía Udaka Ramaputta. O sea, que había superado lo que le habían enseñado acerca de las meditaciones, que son, que se basan en la concentración, en la tranquilidad de la mente. Pero el Buda dice que cayó en cuenta de que eso no realmente resolvía el problema, que no podía aceptar esa invitación de Udaka Brahmaputta, porque cuando se paraba de su meditación volvía a sufrir. Entonces se lanzó en varias maneras de tratar de controlar la situación. Dice que a la fuerza controlaba la mente con la mente, hasta el punto que sudaba, que estaba dañándose los dientes. Imagínese ese esfuerzo que está haciendo, utilizando una parte de la mente para oprimir para controlar otra parte de la mente. Pero cayó en cuenta que eso tampoco servía, ¿verdad? Eso tampoco se podía hacer por un ratico corto y se sentía un poco mejor, se sentía un poco más tranquilo, pero siempre regresaba el sufrimiento una y otra vez. Y después trató de controlar a la respiración hasta que le dieron unos dolores de cabeza increíbles. Dice que sentía dolor de cabeza como si se lo estuvieran partiendo con una espada, y trató de controlar la comida. Dejaba de comer, sino poquitito. Estaba a punto de morirse de no comer, tratando de controlar el cuerpo. Y de alguna manera superar el sufrimiento que tenía. Pero después de todo se dio cuenta que eso no era el camino hacia la paz. Y se acordaba de un momento en que estaba con su papá y él estaba como un niño. No sabemos qué edad tenía, hay varios cuentos de qué edad tenía, pero era un niño y estaba sentado bajo un árbol. Y dice que surgió la alegría. Y cayó en cuenta de que tenía que buscar más equilibrio, que el sufrimiento no se puede eliminar con más sufrimiento, con más control, con más fuerza. Así no se hace. El sufrimiento se puede superar cuando conseguimos la alegría que ya está en la mente y en el cuerpo. Se consigue aquí mismo. No depende de lo que está fuera de nosotros, ni de tratar de evitar varios estados. Pero dice que aún, entonces llegó a ese entendimiento, se sentó bajo otro árbol, el Bodhi Tree, ¿verdad? El árbol de Bodhi en Bodh Gaya. Pero en esos últimos momentos antes de superar el sufrimiento, llegó Mara. Mara es un ser que representa, que representa la fuerza oscura, podemos decir, ¿verdad? Representa lo oscuro, la sombra de uno mismo. Y Mara, cuando lo vemos, y es muy, muy claro, creo, que en la manera de que habla el Buda en los Suttas Pali, de que el Buda vio a Mara como un ser que trata de quitarle la oportunidad de iluminación a los seres, porque le gusta el sufrimiento a Mara, le gusta. Pero tuvo que enfrentar a esa dificultad a última hora. Y Mara le preguntó, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para ser un Buda, para ser iluminado, para realmente resolver los problemas del mundo? ¿Quién eres tú? Y el Buda tocó a la tierra. Lo cual lo podemos entender como él diciendo a Mara, yo soy un ser de esta tierra, eso es suficiente. Soy un ser humano. Y eso es suficiente. Por eso es que pensamos hoy, esta noche, con esa meditación de los elementos, empezando con la tierra, ¿verdad? Porque ustedes también son capaces. Tienen esa misma capacidad. Pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es que lo que veo aquí en este cuento, este camino del Buda, es que él tuvo que girar hacia la dificultad de su vida una y otra vez, de no evitar cada fracaso, cada vez que veía que aún sufría. ¿Verdad? De no rechazar la verdad de su dolor, la verdad de la muerte, la verdad de estar confundido. Tuvo que girar hacia sus dificultades en su vida una y otra vez, ¿verdad? Porque hubiera podido decir, ok, veo que hay sufrimiento en la vida, veo que hay enfermedad, veo que hay la vejez, la muerte, ¿y qué puedo hacer yo? Pero no, lo enfrentó, pero con compasión, ¿verdad? Con bondad, dijo, ay, sí, veo que aún sufro. No solo yo, sino todas las personas que yo conozco van a pasar por eso. Y cuando aprendió esas meditaciones que se suponían que eran las mejores que podían hacer un ser humano, según lo que se entendía en ese momento, y vio que eso tampoco resolvía el problema, que ha podido decir, ok, lo intenté y bueno, esto es suficiente. Por lo menos me siento un poco mejor cuando estoy meditando. Pero no, no. Se enfrentó a la verdad de que el problema no estaba resuelto todavía. Regresó otra vez a ser honesto con la dificultad que se presentaba. E igual esas prácticas que hizo, ¿verdad? Mortificar al cuerpo, mortificar a la mente. Llegaron momentos en que tuvo que decir, esto no sirve, esto no va a llegar donde quiero ir, a la paz. No voy a ignorar ese hecho, esa verdad. Y finalmente Mara, ¿verdad? Viendo directamente, encontrando directamente la sombra. No dejó de seguir con el camino. Aún cuando lo preguntaron, lo más difícil, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Por qué crees que tienes derecho a esto? ¿Por qué crees que tienes derecho a la paz? Así que creo que lo que estoy tratando de decir, lo que quiero que investigan es la honestidad, la sinceridad. ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué parte de esta práctica te ayuda a ser honestos con tu sufrimiento? De enfrentar una y otra vez con bondad, con compasión. Tu mismo sufrimiento, el fracaso, la dificultad. La frustración de no poder, de no tener control. Porque esta práctica sí puede ayudar con eso. Sí te puede apoyar con todos esos problemas. Pero solamente si están dispuestos a ser honestos con lo que pasa dentro de ti. Y en vez de girar al otro lado en vez de rechazar lo difícil. Enfrentarlo. ¿Con qué? Con esa misma estabilidad, con esa estabilidad natural del cuerpo. Regresando una y otra vez a ver, ok, estoy sentado aquí. Y si no logro ser honesta conmigo misma, entonces, ¿cómo puedo responder a la realidad de mi situación? ¿Cómo puedo conseguir una respuesta? Si no consigo esa ecuanimidad, esa estabilidad, esa honestidad. Que me permita ver las condiciones que están presentes y saber que para eso es la práctica, la claridad. Aunque sea por un momentito nada más, si logras claridad, hay alivio. Porque por lo menos sabes lo que está pasando. Sabes que has honestamente visto lo que está pasando. Voy a dejar de hablar en un momentico, pero quiero contarles una historia de cuando estuve en el hospital y era capellán en ese momento. Estaba brindando cuidado espiritual a los pacientes en el hospital como voluntaria. Esto fue al principio, antes de mi entrenamiento en el hospital. Solamente era una voluntaria y estaba visitando a varias personas porque estaba recién llegada de Japón y quería buscar una manera de poner en práctica, de realmente utilizar la práctica que había aprendido y hecho en Japón. Entonces, estaba a punto de irme un día, ya había hecho mi periodo ahí y estaba casi lista para irme a casa, pero iba a visitar una paciente más. Y era una señora latina y entré al cuarto y eso siempre es el momento, un momento muy especial, el momento de entrar como un extraño al cuarto de alguien que está en el hospital. Y llegué y estaba la señora también a punto de irse, estaba vestida, estaba sentada ahí en la cama con las piernas en el piso, los pies en el piso, o sea, ya lista para pararse e irse. Y estaba su hija ahí también, hablando con la señora. Y llegué y dije que me llamo tal cual y soy una capellán voluntaria y solamente quería hablar con usted un momentico. Y me dijo la hija, oh no, ella se va ahorita, así que no tenemos tiempo para su visita. Pero la señora dijo, no, ven, quiero hablar contigo. Entonces me acerqué y me agaché un poco para poder verla porque ella estaba sentada en la cama y nosotros los capellanes no nos sentamos en las camas, eso no se hace. Entonces me agaché un poco para verla ojo a ojo y me miró un momentico, entonces giró y dijo a su hija, por favor, nos des un momentico. Y la hija salió y la señora empezó a llorar sin ni siquiera decirme nada. Empezó a llorar. Y yo, pues, ahí presente con ella, le tomé la mano y esperando a ver si quería hablar o qué iba a pasar. Y después de como 5 minutos me dijo, me voy a mi casa, estuve la cirugía y perdí mi seno. Y es la primera vez que lo digo. Pero me siento mejor habiéndolo dicho. Me siento mejor. Y en ese momento caí en cuenta de el poder increíble de la honestidad con nosotros mismos, pero también del apoyo de la práctica, de poder estar presente con eso, yo estar presente con ella y estar presente con mis propios sentimientos acerca de eso. Así que ahí lo dejo. Gracias por escuchar esta plática de esta noche.